es cierto, ellos pueden accionar en contra de quienes publicaron los audios, pero ellos están obligados a dar explicaciones porque se tratan de cuestiones, es cierto, es una llamada privada, pero se ocupan de cuestiones del Estado en esas llamadas. Entonces, necesita indefectiblemente una investigación fiscal al respecto. Pero Javier Díaz Verón, quien a propósito ya tiene el mandato vencido, designa a un fiscal que, con mucho respeto, no tiene muchas capacidades investigativas y se refleja en su trabajo en la investigación con respecto a las firmas falsas dentro de la ANR. Son las 9 de la mañana, 7 minutos. Está Leo Rubín en comunicación con la Unión 800. Buen día, ¿cómo estás, Leo?
Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás?
Acá le estoy llamando desde mi línea privada a Oscar González Daer y no me atiende. Y le estoy llamando a Cristian Kriskovich también y no me atiende.
¿Por qué será, che?
Y porque voy a decir que no conocen mi número.
Puede ser.
Pero ya le grabé, le dejé mensajes grabados para decirle que ellos están obligados a dar explicaciones públicas sobre su conducta.
Man, ¿qué te parece? Y esto no es nuevo, esto no es nuevo. Lastimosamente esto viene de vieja data, esta tranza, digamos, ¿no? Dentro de esta mezcla de políticos con jueces, políticos con fiscales, apretadas. O sea, esto viene hace mucho tiempo.
¿Usted cree, Leo Rubín, que si llega a la presidencia y usted vicepresidencia de la República, una convocatoria a asamblea constituyente sería factible?
Siempre se ha hablado de eso. Yo creo que inclusive en filas en el Partido Colorado también hay una gente que opina lo mismo. Yo estaría de acuerdo siempre y cuando no se toquen algunas cosas, Javier. Hay algunas conquistas en esa constitución, por lo menos por lo que tiene que ver con los pueblos originarios, nuestras comunidades indígenas, que son muy buenas a pesar de lo que estamos viendo. Imagínate si llegan a tocar el capítulo quinto de algunos derechos muy importantes. Eso sí me preocupa a mí siempre, saber que si tenemos una asamblea constituyente, digamos, llamémosle como son términos progresistas o más moderna, y que entienda realmente la y que lea la situación del país, no se aproveche para mandar para atrás ciertos derechos que se han conquistado en el 92, inclusive son muy buenos, ¿no? Yo te hablo concretamente de algunos capítulos relacionados a los derechos de los pueblos indígenas, que a mí me preocupa que se aproveche la situación para, bueno, hablar de reelección y de todas estas cosas, como el tema que relaciona al Poder Judicial, el jurado de juiciamiento de magistrados, por ejemplo, ¿no? Que me parece, sí, pues eso está podrido. Estoy totalmente de acuerdo si tocásemos solamente algunos temas que son claramente podridos y no se aproveche para meter el dedo en otras cosas, ¿verdad? Eso siempre quiero hacer esta salvedad porque es importante que no creer que está todo mal en esa situación.
Y eso podría darse primero a partir de un diálogo, acuerdo entre las representaciones políticas y después llevar a debate dentro de una asamblea, ¿o cómo consideras que deba ser?
Sí, yo me parece que primero hay que poner de acuerdo entre los líderes políticos, entre todos los que estemos ahí gobernando también el país, porque nosotros vamos a llegar a la presidencia de la República y nos va a tocar a nosotros tener que empezar este proceso con el nuevo parlamento, sentarnos entre todos a hablar de la necesidad de hacer cambios. El tema del Poder Judicial es absolutamente necesario. No. Por eso te decía de larga data. También es que yo me acuerdo de algunas conversaciones entre el finado Pancho de Vargas y el finado también Wildo Rienzi, cuando eso era miembro de la Corte Suprema de Justicia, y hablaban con unos toques. Estaban las grabaciones. Entonces le pedía a la gente de la radio, che, busquen y repitan un poco para que la gente recuerde que esto no es nuevo, digamos. Así que hay cuestiones relacionadas a esa corrupción, esa podredumbre que hay en el partido, en el Poder Judicial, y que afecta al poder político, que claramente hay que resolverlo. Así que sí, nosotros vamos a juntarnos. Yo honestamente no veo como la prioridad número uno. A mí me parece que hay cuestiones prioritarias en este país, pero sí sentarnos a dialogar, a empezar a tener una comunicación entre todos para que si se hace una asamblea constituyente sea lo más amplia posible, con un tiempo suficiente para desarrollar esto, y te decía no meternos en algunos temas que ya son conquistas que no deben retroceder. Hay que hacerlo con la cabeza fría, con la gente, digamos, que tenga el nivel para hacerlo y con el tiempo suficiente, que no sea lo loco, digamos.
Uh-huh. Por otro lado, volviendo a las cuestiones políticas, desde su punto de vista, ¿quién era más ganable o quién es más ganable, Santiago Peña o Mario Audo Benítez?
Hay que analizar ahora con el equipo. Había muchas opiniones al respecto de este tema, ¿verdad? A mí me parece que Santi Peña tenía una chance de captar votos no colorados en gente joven, en mujeres. Él tenía una manera de venderse mejor. Él tuvo un crecimiento en su manera de expresarse también ante los medios. Nunca se esquivó mucho de la prensa, estuvo prácticamente en todos los programas, dijo algunas boludeces muy grandes también, porque la agarramos en contra mal, la agarramos, digo, yo pues sigo sintiéndome periodista, pero creo que Santi tenía más posibilidad de crecimiento fuera del Partido Colorado que Marito Audo. Marito me parece que se va a quedar dentro del Partido Colorado, él va a apelar a eso, él viene de la pura cepa del estrotismo y se identifica con el pañuelo colorado, que está bien. Tienen un porcentaje altísimo de votos duros que ya son duros, nosotros no lo vamos a sacar luego, pero después hay una disputa muy grande por los otros votos. El Partido Liberal es un partido también muy grande, que ha demostrado en el 2013 que cuando quiere ser presidente hay 900.000 votos ahí para disputar, y acordate que después tenemos que sumar a todas las otras fuerzas, así que Marito me parece que se va a estancar en un momento dado y Santi podría crecer más, así que en ese sentido me parece que ninguno de los dos hubiera sido. Santi también, yo te puedo decir cuántas otras cosas que él podía tener a su favor, como sus medios, el dinero, bueno, todas esas cosas se han eliminado y ahora, bueno, el candidato colorado es Marito. Pues ya veremos nosotros cómo decidir la estrategia con los próximos días, pero si me preguntas así, de primera te diría eso.
Uh-huh. Y a partir de ahora, Leo Rubín, Fernando Lugo nos confirmaba ayer que fue un éxito la alianza electoral con el Partido Liberal cuando él ganó las generales, pero que se cometieron muchos errores y no se ponían de acuerdo en cómo gobernar este país, en la gestión de gobierno. ¿Cómo se pueden dar garantías a quienes van a votar por ustedes que si llegan a la presidencia no van a terminar peleados como lo hicieron Lugo y Franco o el Frente Guasú y el PLRA?
Porque primero que uno aprende de los errores, esto me parece que es muy importante. Hay una madurez política muy grande también, porque si después de lo que fue un golpe de Estado y después todo lo que pasó con la enmienda este año, dos momentos muy duros donde hubo un enfrentamiento, digamos, entre todos estos actores, dejaron de lado para poder aliarse y pensar en que lo más importante es un cambio en este país, porque este país ya no da más con este modelo. Hay un acto de madurez que es importante resaltar. Y después que nosotros ya venimos hablando, Javier, del próximo gobierno desde que empezó esta alianza. Primero que hemos firmado 8 puntos programáticos, eso no había pasado en el 2008, que había una firma, una hoja de ruta. Ahora, con más razón que terminó la interna, ya nos vamos a sentar con todo el Partido Liberal y con todas las otras fuerzas de empezar a hablar de estos 8 ejes, cómo lo vamos a desarrollar. Y nosotros tenemos unos planteamientos que ya le hemos hecho de manera, digamos, privada, algunos de los líderes políticos, diciéndole que queremos tener un comité, digamos, de seguimiento de estos programas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ganemos las elecciones, una vez asumido el poder en agosto, va a haber un equipo que va a seguir los ejes programáticos. No es que cada ministro hace lo que quiera, aquí está en el cupo, no. Ese es uno de los temas que queremos evitar. Vamos a pedirle ayuda a la gente del Frente Amplio Uruguay. Ellos están trabajando de esa manera hace años, por varios gobiernos, exitosamente. Nadie puede desconocer que Uruguay es un país ejemplar en muchos temas. Entonces vamos a basarnos también en la experiencia de ellos. De hecho, vamos a viajar a Uruguay seguramente en enero y después en marzo también, y ellos van a venir acá. Es decir, no se aprendió, o sea, no quiere decir que sea perfecto, obviamente que cualquier partido comete errores, la interna del Partido Colorado ya vemos lo que es, digamos, uno no le hace el golpe al otro nomás, pero ya sabemos lo que es también, no hay garantía en el Partido Colorado que no exista pelea, digamos. Nosotros claro. vamos a aprender de los errores y de hecho yo te estoy dando ejemplos concretos de temas que estamos desarrollando que no se desarrollaron en el 2008, en esa oportunidad no se llegó a este punto porque había un entusiasmo por ganar y ver cómo se hacía y se encontró el nombre, Lugo, bueno, vamos a ganar y se ganó, digamos, que fue un hito, pero no se pudo pasar de ahí porque no había una conversación de este nivel y hoy tenemos ya este tipo de conversaciones.
Bueno, eso implica firmemos un documento punto por punto, que hagamos un debate, que definamos, eso sí es muy sano, no solamente para la democracia, sino para el buen relacionamiento, ante todo, ¿verdad? Y las cuestiones, en estos días, Leo Rubín, desde el punto de vista de derechos humanos en Paraguay, informe 2017, es cierto, hablaban de las poblaciones indígenas, se referían a las movilizaciones campesinas, que el Estado violaba sus derechos, hablaban de las cuestiones penitenciarias, pero sobre todo, Leo Rubín, en uno de sus articulados, la Comisión de Derechos Humanos decía lo siguiente, prácticamente confrontaba entre desarrollo y gasto social, es decir, la construcción de rutas, de viaductos, obra de infraestructura, ante la inversión social, se compadece, se justifica y encontraban que no había coincidencias. Esas cuestiones, por ejemplo, son fundamentales establecer en una plataforma de propuesta para una gestión de gobierno.
Pero absolutamente. Nosotros tenemos que hacer una inversión directa en lo social. No hay otra. Acá hay una cantidad de gente excluida, pero estamos hablando de cientos de miles de paraguayos. Nosotros tenemos que enfocarnos a que los niños no sufran más hambre. No puede ser que vayan niños sin comer a las escuelas. Hay 200.000 desnutridos en este país, 200.000 niños desnutridos. Entonces hay que agarrar, enfocarse directamente en lo social, en el trabajo. La gente quiere trabajo. Donde yo me voy al interior, en todo momento, lo único que me dicen los jóvenes, queremos trabajo. Por supuesto, este informe que vos estás leyendo es muy claro. Estos desalojos campesinos e indígenas con un desprecio total. Este presidente Carter, este gobierno en particular, dio la orden al instituto, al INDI, digamos, de que no se compre tierra para los indígenas, nada de tierra, así, cero. Y al contrario, se les fue despojando de sus tierras y ya sabemos lo que está pasando con la deforestación inmensa en el Chaco. Mientras terminamos de hablar hoy, van a haber 800 hectáreas menos en el Chaco paraguayo, en todo el día, digamos, porque este es el promedio. Hay demasiados temas postergados, Javier, que no son primera plana. Está bien, González, tiene que ser primera plana, nadie dice que no. Pero no son primera plana, y estos temas que no están en la primera plana para nosotros son claves, porque también ya lo hemos detectado y nos hemos sentado a hablar con los especialistas, ¿no? Estamos armando equipos justamente de trabajo, y entre estos equipos uno de los temas que estamos desarrollando es cómo hacer la inversión rápidamente en estos focos sensibles que tiene nuestra comunidad, porque ¿para qué uno va a llegar al poder si va a hacer más de lo mismo? Esa es la diferencia, nosotros tenemos que hacer foco en estas personas.
Claro, y además las cuestiones encargadas o las cuestiones básicas que se deben realizar como administrador, como gerenciador de la cosa pública, como ordenador de gastos, ya están preestablecidas. Es decir, es luego tu obligación construir las rutas, es luego tu obligación proveer de medicamentos a los hospitales públicos. A ver, en el gran atractivo va a ser en qué de diferente ofrecen para cambiar este modelo de gestión y que la población pueda mejorar sus condiciones de vida.
Es que justamente, acordate que aquí, por ejemplo, sí tenemos un ejemplo en el 2008, ¿no? En el 2008 se triplicaban los gastos, o en todo caso, el presupuesto de salud, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos un claro ejemplo de que se pudo hacer y se puede hacer de llevar la salud gratuita a la gente. Necesitamos que sea de calidad, eso no se pudo hacer porque no había presupuesto. Yo recuerdo, ahora lo sé con más detalles, porque Fernando Lugo le había dicho a Dionisio Borda, tenemos que tener salud gratuita. ¿Y cuánto cuesta eso? Y se fue a sacar los cálculos Borda, le dijo $200 millones. Bueno, consiga. Y bueno, y es así, digamos, ¿verdad? Tenemos 200.000 niños desnutridos. Bueno, ese tiene que ser el primer punto. Bueno, ¿dónde se saca la plata para que eso no ocurra? ¿Cómo volvemos a tener una salud al menos gratuita y con remedios básicos en los hospitales? No hay. Escúchame, ¿cuánta plata del impuesto al tabaco? Por dar un ejemplo nomás, mientras nuestro presidente se ha enriquecido en estos últimos 20 años, ¿cuánto dinero él debería devolvernos de todo lo que no se pagó en impuestos solamente y que se puede destinar a esa gente más sencilla? Y lo mismo con otros impuestos que no se han pagado o que se han evadido. Claramente que nuestro foco es en lo social y en esa gente, y ya se hizo. El caso de Tecoporá, un caso que empezó también en el gobierno de Fernando Lugo, parece muy poco, parece una migaja. Uno dice, ¿qué son 300.000 guaraníes, 400.000? Mucha gente gasta eso en una sentada en el almuerzo. Pero para esa gente es todo. Sobre todo es dignidad también, ¿no? Para los viejitos también, que no tienen jubilación. Artesanos, a mí me dicen los artesanos, nosotros llegamos a ser viejitos y no tenemos ningún tipo de cobertura. Bueno, en todos ellos hay que pensar. Para eso uno tiene que asumir un gobierno, ¿no? No para supuestamente hacer grandes obras de infraestructura, que está bien, algunos sirven para sacar productos, pero también muchos están mal hechos. Yo conozco rutas que vos pasás al año y están totalmente destruidas.
Un gusto, Leo Rubín. Estamos en contacto.
Abrazos.
Hasta luego.
Y también por todo el seguimiento de ayer que hizo la Unión en todo mi día, fue el medio, digamos, que más tiempo se pasó, así que un agradecimiento especial a ustedes.
Estamos para trabajar, creo que es el compromiso de los periodistas que tenemos. Felizmente estamos un poco lejos de cualquier interés político o económico, y eso nos da mucha libertad para hacer un periodismo más independiente, más con posturas, Leo.
Y por eso quiero rescatar eso, porque la verdad que todo el mundo, bueno, yo sé, la prioridad ayer eran los partidos más grandes, Colorado, pero la Unión estuvo cerca también de este servidor, y eso quiero hacer mención especial a todo el equipo periodístico y a los directivos también de Radio Mundo, de Radio Vino, gente amiga, bueno, y no puedo dejar pasar esto, así que muchas gracias.
Te cuento que hasta con Maggie Balbuena de Cuñapurendá hablamos ayer en la tarde para que nos dé un poco un análisis de lo que fue la participación de este sector, porque los sectores minoritarios deben llegar al Congreso, Leo.
Por supuesto que sí, ese es un tema también con la gente de la Federación Campesina, que bueno, están en una posición que no quieren ir a votar y es muy respetable también, pero yo he hablado con ellos de la primera semana y lo voy a seguir intentando, y esa tarea que ustedes están haciendo, en particular la tuya, es fundamental, querido, así que yo te aliento, porque yo tenía mi espacio también con esa idea, y por ahí eso. Mucha gente me dice, sí, vamos a perder un lugar. Bueno, está bien, van a ganar un político, y espero que se consolide tu espacio fuertemente, porque esos son temas reales, del día a día. No digo que los otros no, pero bueno, eso de repente es como repetir nomás las cosas. Hay que meter el dedo en la llaga en otros temas, y me alegro mucho que lo puedan hacer desde Radio Unión.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias, querido.
Leo Rubín, candidato a vicepresidente de la Alianza con